Hola, oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de tener nuevamente aquí en directo en los estudios de la radio a la chelista Iris Askinesar. ¿Qué tal?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, la última vez que viniste estabas presentando el dúo Zaruk.
Sí.
Y la vez anterior viniste a presentar un disco que es similar a este en algunos aspectos, porque era un disco en solitario también.
Sí, es el primero de la trilogía. O sea, este segundo, que se llama Blanco y Oro, es el segundo disco de esta mezcla que estoy haciendo de las suites de Bach con obras mías.
Ajá. O sea, ¿el hilo conductor siempre es Bach?
Sí. O sea, para mí las suites de Bach son las obras donde he crecido, que creo un lenguaje maravilloso para el chelo solo, y no hay tanta obra grande en ese periodo para chelo. Entonces quería hacer una especie de homenaje en la que yo ahora mismo compongo con otro lenguaje, pero nace del lenguaje que él creó. Entonces, uh-huh, en Azulijad estaban las dos primeras suites, y según las tonalidades, el sol mayor de la primera suite es ese azul, el re menor de la segunda suite era el jade, ese verde oscuro, y ahora pasamos al blanco del do mayor y al oro del mi bemol mayor.
Bueno, cuando tú hablas de esos colores, a la gente igual le puede despistar, ¿no? Porque esto es un fenómeno que creo que se llama sinestesia, sí, que solamente algunas personas.
Sí,
perciben.
O sea, es algo personal, no quita que, o sea, no hace falta ver los colores para sentir la música o disfrutarla, pero es algo que yo siento así. Entonces, uh-huh, era mi proyecto personal, pues al final tiene ese nombre. O sea,
y dijiste el blanco do mayor y el dorado es
el mi bemol mayor.
Mi bemol mayor. Son, sí, dos tonalidades que tienen su vinculación, sí, porque tienen algunas la nota en común del sol, ¿no?
El do tienen bastantes notas, pero bueno, más que por la vinculación, sino que son las tonalidades que Bach eligió para sus suites. Entonces, la cuarta, dentro de Fournier, que era un chelista francés maravilloso, decía que cuando estudiábamos las seis suites, para él eran como las etapas de la vida. Entonces, la primera y la segunda eran la infancia y la adolescencia, y en este disco estarían la juventud y la madurez. Uh-huh. El mi bemol mayor, que es esa madurez, es la cuarta suite. Muchas veces hay gente que dice, mira que me encantan las suites de Bach, pero esa cuarta suite es como más difícil, porque en el chelo un mi bemol mayor no resuena tanto como un do mayor. Sin embargo, tiene ese punto que realmente necesitas una madurez para poder tocarla, ¿no? Y, uh-huh, que suene y resuene.
Bueno, justamente por este sustento en Bach es que desde el principio del programa estamos escuchando la Allemande de qué suite
de
es.
De la tercera suite de Bach, la del do mayor.
Bueno, estamos escuchando esa suite de Bach, pero estamos escuchando también a Iris Askinesar contarnos su evolución. Recuerdo que cuando te entrevistamos la primera vez estabas prácticamente aterrizada de Alemania,
sí,
donde habías hecho tu especialización en el instrumento.
Sí, estuve 8 años en Alemania, estudié la carrera, máster, posgrados, y cuando volví a España pues surgió la idea de hacer este primer disco, que fue Azul y Jade. Y he tardado bastante en sacar el segundo de la trilogía.
Hombre,
pero
si
porque
para toda
ha habido
la vida, tampoco
sí,
tanto.
Por eso. Y porque también he hecho otros proyectos, como el de Zaruk entre medias, ¿no? Pero las ganas siempre del tercer disco está pensado. Lo que pasa es que uno tiene que encontrar el tiempo para, uh-huh, poder hacerlo, ¿no?
Bueno, en general uno asocia el chelo, bueno, no solamente a una parte de la orquesta, sino también a la música de cámara, ¿no? O sea, siempre, sí, lo ve como el hermano mayor del cuarteto de cuerdas, que está ahí un poco con el instrumento más a la vista, pero es una voz que especialmente Bach la ha tratado en singular, sin ningún desnudo.
Efectivamente. O sea, yo siempre digo que, aunque había algunos compositores como Gabrieli, que escribió unos Richescare, pero las grandes obras, las primeras grandes obras para chelo solo, o sea, que él pudiera tener un discurso en solitario coherente, fue Bach. Por eso le debemos tanto a ese lenguaje que creó. Si no, el chelo, pues incluso tenía muchos conciertos como solista, Vivaldi, pero siempre necesitaba de otros. Sin embargo, nos dio esa independencia de, uh-huh, tener un discurso sonoro coherente nosotros solos, ¿no?
Bueno, el chelo a mí personalmente siempre me recuerda una voz humana, pero masculina.
Bueno, el chelo lo bonito siempre es que tiene las dos tesituras. O sea, sí, puede, claro, o sea, es el arriba, más claro, no. Pero realmente lo tiene de una manera natural. Tiene la voz del hombre y tiene la voz de la mujer. El violín es demasiado agudo. La viola a veces se dice que es el de la mujer, pero en el fondo el que ocupa esa voz humana, el más parecido a la voz humana, es el chelo. Que puede ser también que por eso siempre lo asociamos a algo muy emocional. O sea, cada vez que hay un acto conmemorativo de algo, hay un chelo tocando. Pero
bueno, sí, especialmente Cataluña, ¿no? Que tienen a Pau Casals como, como bandera y el Cant dels Ocells. Pero veo que en este disco también cada vez vas avanzando también más en la composición propia, ¿no?
Bueno, eso está desde el principio en este proyecto, en esta trilogía de los colores, porque empiezo los discos siempre con una obra mía, luego viene una suite, entre medias hay otra obra mía, la siguiente suite y para terminar otra obra mía. Uh-huh. Entonces mi idea es trabajar sobre esos colores, pero con un lenguaje nuevo. En este caso, la obra que abre este disco se llama Bereshit. Entonces mi idea era si ese do mayor es un blanco, pero para mí es un blanco generoso que contiene a todos los colores. Entonces no es ese blanco opaco. Y yo tenía la sensación de cómo nace la tonalidad. O sea, trabajar desde ahí, ¿no? Entonces Bereshit, que es en el principio, la primera palabra de la Torah, me gustaba ese concepto y fui trabajando y empieza con compases de 7x8, entonces como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Y eso era un poco como los 7 días de la creación y como iba estallando. Al principio nacen los 12 sonidos.
Muy cabalista, ¿eh?
Me estoy poniendo muy cabalista.
Bueno, vamos a reservar un poquito para hablar de Bereshit después porque lo vamos a poner al final completo. Y lo que sí me interesa en este proceso de la composición, de la creación, por lo menos en el tema de Bereshit, creo que estabas inspirándote en cosas primero ajenas a la música, como un pensamiento, una filosofía, algo.
A veces es así y a veces no. O sea, cada obra es diferente de las que están. Muchas veces nace primero un pequeño concepto musical, o sea, que no tiene nada extra, pero que me evoca algo extra musical. Y yo sí soy de unir todo. O sea, pienso que lo micro, lo macro, entonces lo que es en el chelo es en el piano y lo que es en mi casa es en el resto. Y siempre busco ese coincidir. En algunas, como la Sarabanda, por ejemplo, pues no tiene otro concepto que no sea musical. Pero en Beima, por ejemplo, totalmente extra musical. Son el cumpleaños de mi madre, mi cumpleaños, el de mi sobrina. Hecho numéricamente, le atribuí ciertos.
Me reitero en lo de la cabalá. Lo único que te pido es que no dejes el chelo para dedicarte a eso.
No, mi chelo es siempre conmigo. Pero sí, muchas veces utilizo cosas extra y los llevo a mi mundo o a mi lenguaje.
Uh-huh. Bueno, mencionabas a tu madre, que María
Escribano.
María Escribano, española, sí. Y conocida como intérprete de música sefardí. ¿No?
También, sí. También. Mi madre era compositora de música contemporánea, pero también tenía varios discos de música sefardí.
En cambio, tu padre es Ashkenazí, hasta en el nombre del apellido.
Ashkenazer, sí.
Sí, sí. Y tú, por ejemplo, claro, estás en un poco de ambos mundos, ¿no? Argentino, tu padre.
Sí, es la unión. O sea, yo no me siento de todos los sitios a la vez. O sea, también a veces uno no se siente de ningún sitio. Yo siento que pertenezco a tanto, o sea, me siento española, me siento judía, pues Ashkenazi, porque es quizá más.
A ver, si ya completo el círculo, ¿te fuiste a estudiar a Alemania? ¿La familia de tu padre eran de Alemania?
No, bueno. Polonia y Rusia.
Polonia y Rusia, que en esa época eran más o menos lo mismo. Bueno, vamos a escuchar una de tus composiciones, que es esta invocación. ¿Qué es lo
Invocación aunque no nace de ese texto, pero sí que había una poesía que es de Ana Vega Toscano, que decía que la escribió para música de mi madre, pero es una poesía con la que yo he crecido y que siempre he sentido muy profunda.
Pero ella también es pianista, ¿no?
Ana Vega Toscano sí. Es pianista, sí. Y tocaba la obra de mi madre, entonces en un disco que hicieron juntas escribió esa poesía que decía: a ti te invoco, Dios etéreo del sonido, para que tu inquebrantable poder me haga sentir la fuerza eterna de la vida.
Bueno, hemos estado escuchando los primeros compases de esta invocación y seguirán sonando, nos irán acompañando y echando su sombra o su luz sobre lo que nos vas a seguir contando de este disco. Uh-huh. Bueno, otra cosa muy rara es que alguien saque un disco, ¿no?
Ya, la gente te dice que si estás loca. Pero mira, bueno, en realidad...
Porque bueno, no es simplemente que tú te grabaste en 8 conciertos y lo metiste en una pista.
No, no, está muy trabajado. De hecho, el problema ha sido, lo terminé hace un año. O sea, el máster estaba entregado hace un año. Lo que pasa que no he tenido tiempo, o sea, lleva mucho trabajo los textos de dentro, organizar las presentaciones, y si estás de gira, estás haciendo talleres, estás haciendo otras cosas, no te da tiempo, ¿no? Aparte de la inversión, he tenido mucha suerte porque he tenido la subvención de la Comunidad de Madrid, entonces eso me ha facilitado y hay unos vídeos maravillosos que van a ir saliendo de videoclips sobre la música, pero aún así lleva mucho esfuerzo. Creo que, o sea, estoy muy contenta al final, tanto como el diseño, que ha quedado muy elegante, pero bueno, que tienes que estar como encima de todo, ¿no? Pero bueno, lo presento el 2 de diciembre en la casa, en el Centro Sefarad de Israel, en Calle Mayor.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde lo va a presentar Ukelele, que es una artista maravillosa.
La ilustradora.
Sí, bueno, fotógrafa, poeta, pintora. Y luego en Arenas de San Pedro también lo presento el domingo 8.
Es tu pueblo de referencia.
Es mi pueblo. No de referencia, es que me he criado allí. Hasta
claro,
los 14.
No, pero aparte nos has contado que en una escuela muy particular, que teníais una educación musical muy natural y continua, ¿no?
Sí, la verdad es que... fue una gozada crecer ahí. Y para mí es muy importante mantener esas raíces, ¿no? Entonces, siempre que hago algo, es como, vale, en Madrid que vivo y estoy, pero el siguiente sitio siempre tiene que ser Arenas. Y luego ya, donde quiera.
Luego ya al mundo.
Sí. Y estoy contenta también porque una de las cosas de sacar disco, de por qué es difícil, es que ya ni siquiera hay distribución. O sea, ¿dónde
no, claro.
se...? Y al final, o sea, es muy difícil en las pocas plataformas que quedan, como son las tiendas, que es el Fnac, el Corte Inglés, tal, muchas veces te tienen en catálogo, pero no te tienen físicamente. Y parece ser que este sí que ha entrado físicamente, así que desde el 22 de noviembre ya está en las tiendas, uh-huh. está en diferentes, estará en las plataformas digitales, para el que lo quiera...
descargar también.
Descargar tal. Uh-huh. Y sobre todo que vengan a conciertos, a presentaciones,
claro,
y que disfruten de la música, ¿no?
Es que ese es el tema, ¿no? Porque aparte no estamos hablando de una música hecha básicamente por máquinas, sino que son muy acústico, en el sentido de que hay un trozo de madera con unas cuerdas y una persona tratando y consiguiendo que eso hable al corazón de la gente, ¿no?
Sí, yo espero que así sea. O sea, para mí ha sido muy interesante estos años de trabajo con estas tonalidades, como habías dicho antes, que para mí son colores. Entonces también el blanco y el oro son colores exigentes. Y han sido unos años como de trabajar en lo fino y en qué quiero y quitar todo. O sea, las tres danzas a la luna, por ejemplo, eran 5 al principio. Y al final quité 2. O sea, como limpiar mucho y que quedara algo sencillo, pero que realmente estuviera todo lo que quería decir, ¿no?
Bueno, aquí tenemos, como dijiste, la suite tercera y la cuarta, que representan
la juventud y la madurez.
Que estás ahí justo en esa etapa. Porque, claro, parecen un poco términos contradictorios. Los jóvenes se les acusa de ser inmaduros, ¿no? Pero
bueno, ya a partir de cierta edad. De todas maneras, es que ahora llamamos jóvenes a todo el mundo. Con 40 ya, somos jóvenes.
Los 80 de antes son los no sé qué. Sí, sí. Bueno, sí. Pero a nivel musical también yo creo que tienes el crecimiento de sentirte más libre, ¿no?
Sí, a ver, el primer disco, que es que no acababa de llegar, era un primer disco, era todo nuevo, ¿y qué hago aquí? Y este como que ya tiene una dirección de claro. Quiero esto.
Sí, pero que digo que también uno viene fresquito de tener un montón de profesores que te han, que tú los has buscado, pero que ya es hora de empezar a caminar solo.
Y ya llevas
unos años caminando solo.
Sí, unos añitos ya. Sí, la verdad es que también por eso es bueno, yo creo que hacer proyectos así. Porque te exige volver a preguntarte muchas cosas, ¿no? Sí, te lo tienes que volver a replantear todo. No es un simple concierto un día, no. Es qué quiero hacer, esto se queda y luego va a haber muchos conciertos de gira, ¿no?
Bueno, esta entrevista está acabando, pero la vamos a acabar empezando. Empezando porque el tema que va a sonar es el que nos presentabas y te dije, espera, que es Bereshit, que es la primera palabra en el principio, quiere decir en hebreo, la palabra que abre la Biblia. En Antiguo Testamento, ¿no? Sí, esa es la palabra que contiene, si hablamos de la Kabbalah, todo lo demás, ¿no?
Sí.
En el principio. Y esto lo vamos a poner al final, pero nos comentabas que esta obra tiene un crecimiento distinto, igual a otras, ¿no?
Sí, esta, o sea, para mí también era como, pues es el principio de la creación, entonces empieza con ese ritmo de siete, según los siete días. Luego, como al final esta trilogía está dedicada a Bach, tiene, no sé si la gente sabe que solo los países latinos utilizamos lo de do, re, mi, fa, sol, así, sino que en Alemania, en Inglaterra, dicen A, B, C, D, E. Entonces, Bach en realidad es un si bemol, un la, un do y un si. Eso es.
Que el propio Bach utilizaba.
Sí, él se citaba a sí mismo mucho. Y está citado en ese principio también. Luego hay una explosión en la que aparecen los 12 semitonos, los 12 sonidos diferentes que hay en la música occidental. Y poco a poco se van organizando hasta llegar a ese do mayor en el que empieza la siguiente suite. De todas maneras, lo pueden escuchar todo. El que quiera, también el 31 de enero en Madrid, es el primer concierto de gira, luego habrá más, pero el estreno, por decirlo, de la gira será en la Castellana, en una iglesia luterana, que además para tocar Bach me parece ideal, la Friedenskirche. Castellana, Metro Colón, a las, pues creo que 8 de la tarde, el 31 de enero.
Bueno, eso lo vamos a recordar unos días antes en las noticias culturales para que la gente, claro, desde aquí al 31 de enero...
Bueno, las entradas están a la venta ya, o sea,
pero que tenemos unas cuantas borracheras en el medio a finales de año, así que hay muchas cosas que se pueden olvidar. Vamos a recordarlo, pero lo que sí tenemos el día 2 de diciembre.
2 de diciembre.
¿Qué día de semana es?
Es el lunes 2 de diciembre a las 7 en la Casa Sefarad.
Ya saben. Aparte del Black Friday, hay un White and Gold Monday. Así que se lo recomendamos y si... Yo no le voy a contar más. Vamos a dejar que la música suene y los invite por sí mismo.
Muchas gracias, Iris. Muchísimas gracias, Jorge.